Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. En este lunes 13 de enero hace un frío que, bueno, más que un frío que pela, hace mucho frío. Temperaturas bajo cero, la previsión del tiempo nos dice que como mucho tendremos hoy 9 grados y ahora hay temperaturas bajo cero en toda la comunidad de Madrid. Ustedes lo habrán notado, tengan la precaución de abrigarse lo suficiente porque espera un lunes de enero bastante frío. Ha sido una noche de heladas y amanecemos bajo cero y la previsión es que como mucho 9 grados. Por lo tanto, ténganlo en cuenta para todo, también para conducir. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento continuamos con circulación intensa en prácticamente todas las entradas a la capital. La A1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, ya está nudo de manoteras. La 2 en San Fernando de Henares, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, la 5 en Navalcarnero, Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 entre Tres Cantos y el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 2 en Canillejas y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid, tengan precaución en la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, circulación intensa en Hortaleza, recintos federales y desde los túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Valdemarín en ambos sentidos, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6, y en la M50, precaución en Rivas, dirección A2, en Fuenlabrada hacia la A42, Alcorcón y Majadahonda sentido A5 y en Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos pendientes de un accidente que afecta a los conductores que acceden por la M23. Atentos, antes del paso inferior van a encontrar un tráfico muy complicado, como decimos, debido a esta incidencia. Por otro lado, el M30 en el arco sureste hemos tenido una serie de incidencias que han estado afectando al tráfico. A esta hora tenemos que destacando una colisión entre dos vehículos. Atentos porque poco después de O'Donnell van a encontrar cómo la calzada central provoca un pequeño estrechamiento de calzada y sí que está haciendo que se ralentice la circulación en sentido Puente de Ventas. En el resto de la ciudad, todavía niveles de circulación altos. En algunos puntos del interior se hace notar especialmente en recorrido sur-norte, como por ejemplo el Eje Prado-Recoletos en sentido Plaza de Colón, en la Avenida Menéndez Pelayo en sentido Príncipe de Vergara o en el tramo final de Doctor Izquierdo para alcanzar la Plaza de Manuel Becerra. Alejados de estos puntos, también destacamos la calle de José Abascal o Joaquín Costa.
No hay novedad a esta hora en la circulación de los trenes de la red de Cercanías Madrid, tampoco la red de metro, salvo esa noticia que venimos contando desde primera de la mañana, la suspensión del servicio de la línea 4. Silvia Roldán es consejera delegada de Metro de Madrid. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por qué ahora se están preguntando los usuarios y no en verano, como es habitual, las obras en el metro? ¿Por qué? ¿Qué hay tan urgente para tener que hacer la obra ahora?
Bueno, como saben, nosotros teníamos previsto realizar el cierre en el verano pasado. Llevamos trabajando con actuaciones durante todo el año anterior, todo lo que se podía realizar sin realizar el cierre de la línea, pero nos vimos obligados por causas ajenas a Metro a retrasar este cierre por un problema administrativo que ha habido con unas empresas. Y ahora es fundamental realizarlo para concluir precisamente todas estas actuaciones que se están realizando y poder mejorar la capacidad de transporte y la fiabilidad de esta línea.
¿Qué es lo que hay que mejorar especialmente?
Fundamentalmente, las obras se centran en dos actuaciones principales, que va a ser la reseñalización de la línea, en unos tramos en concreto, y la sustitución de la catenaria tranviaria por catenaria rígida, de manera que lo que vamos es a mejorar la capacidad de transporte y aumentar la fiabilidad, evitando, por tanto, el número de incidencias. Aprovechando el cierre, realizamos otra serie de actuaciones adicionales, como puede ser la renovación de 4 estaciones y una en la que vamos a hacer una renovación también de la bóveda.
El plazo son 2 meses, aquí está todo tasado y serán 2 meses antes de Semana Santa, estará reabierta la línea, por lo tanto.
8 semanas aproximadamente, si no tenemos contingencias, 8 semanas.
Dígame, otra pregunta que se hacen los usuarios, ¿por qué no cubren los autobuses todo el trayecto de esta línea entre Pinar de Chamartín y Avenida América? ¿Por qué hasta Argüelles? ¿Por qué no hasta Argüelles? ¿Por qué solamente una parte?
Sí, el servicio de autobuses presta, el servicio sustitutorio de autobuses se presta hasta Pinar de Chamartín y Avenida de América. Es un servicio que además se consensúa con el Consorcio Regional de Transporte y con la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y la razón es porque a partir de Avenida de América la red de metro y la red también que presta EMT es suficientemente mallada para poder acceder a cualquier punto pues casi con más tiempo y con mayor rapidez.
Con esta reforma, consejera delegada, ¿se va a eliminar el amianto o en esta línea no hay restos de este material?
Sí, también se va a proceder a hacer el desamiantado de todas las puertas, de todas las partes que se tienen identificadas. También.
Por cierto, que el viernes pasado un maquinista de Metro de Madrid ya jubilado fallecía, al parecer por exposición al amianto. Los sindicatos dicen que tenía por la Seguridad Social reconocida la enfermedad profesional, pero ustedes dicen que no. ¿Qué respuesta tienen a esto? ¿Qué información pueden aportar?
Pues mire, lo primero de todo, lamentar desde Metro de Madrid el fallecimiento del trabajador y, por supuesto, trasladar nuestras condolencias a sus familiares, vaya por delante, que eso es lo más importante para nosotros. Este trabajador era un trabajador jubilado desde el año 2003 y esta es la razón por la que en este caso específico, es el INS, el Instituto Nacional de Seguridad y Social, quien realiza la declaración de enfermedad profesional. Y esa es la razón por la que a día de hoy Metro de Madrid no tiene información y tenía constancia de que esta declaración se hubiera producido.
Bueno, pues le agradezco que haya estado esta mañana con nosotros aquí en Onda Madrid dando información especialmente a los usuarios de la línea 4 de metro. Aprovecho que está usted con nosotros esta mañana, ¿cuándo se abre el metro los fines de semana? ¿Se amplía el horario? ¿Cuándo empieza la ampliación?
Pues mire, estamos trabajando ya sobre ello. Como saben, fue anunciado el proceso o el procedimiento en el que vamos por fases, en el que lo vamos a realizar. Y lo más importante, iniciamos ahora un proceso de negociación de un convenio colectivo en el que tenemos que llegar al acuerdo con los trabajadores, que esperamos que en breve sea fructífero y, por tanto, podamos proceder a hacer la apertura en las fases que ya han sido anunciadas.
Silvia Roldán, consejera delegada de Metro de Madrid. Gracias por estar en Madrid. En Buenos Días, Madrid. Que le vaya bien, que tenga un buen día.
Muchísimas gracias. Gracias a todos.
Adiós. Aquí estamos reunidos en tertulia al comienzo de esta jornada de lunes 13 de enero, como hacemos siempre. Victoria Prego, ¿qué tal, Victoria? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Javier Casqueiro.
Muy buenos días.
Buenos días, Juan Malamet.
Muy buenos días.
Y buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días.
¿Qué ves en los periódicos esta mañana, Fernando?
Pues muchas cosas, como siempre, y todas interesantes. Bueno, lo fundamental, lo que destacan todos, es que en menos de una hora, en poco más de una hora, perdón, jura el nuevo gobierno. El País editorializa sobre este asunto. Se titula Primera Coalición. Y hablando de esos 100 días que antes se daban a los gobiernos, dice, un periodo de moderación, siquiera breve, contribuiría a distinguir entre el ruido estéril y los verdaderos problemas del país. 4 vicepresidentes, 18 ministros, dice Sánchez que será plural, que tendrá varias voces, pero una misma palabra. Eso habrá que verlo. Y luego hay algunos otros cargos que se están nombrando. Cuenta La Razón hoy que aún quedaba, por ejemplo, el nombramiento de la fiscal general del Estado. Sugería nombres a Ana Ferrer, Almudena Lastra, en fin, alguno más, pero no. Ya el Confidencial, el Diario.es y la SER están diciendo que será Dolores Delgado, la anterior ministra de Justicia. También veo en las portadas pues que todos destacan que el presidente Carmen Calvo va a liderar el diálogo con Cataluña. Precisamente el mismo día hoy que Puigdemont y Comín se estrenarán como eurodiputados en Estrasburgo. Parece, veo en alguna de las portadas, que lo de su inmunidad puede tardar un año. ¿Y qué hace mientras tanto la oposición? Bueno, pues hoy se reúne la Junta Directiva del Partido Popular para diseñar su estrategia ante el nuevo gobierno y también ante Vox, que los de Vox han tomado la calle y parece que ahí se quedan. Por cierto, que ayer se publicó ABC una encuesta, como vas a tener al director de GAT3, a Narciso Michavila, aquí, la podrá contar, la primera después del nuevo gobierno, ¿no? Con algunos cambios en los escaños, ¿no? Por lo menos en la inscripción de escaños, ¿no? Y luego está lo de la cumbre del Palacio de Sandringham. Eso sí que es una cumbre. Isabel II con Carlos, el Príncipe de Gales, Guillermo, Harry y Meghan Markle por videoconferencia. Por videoconferencia, por si acaso le pegan un zarpazo. Es que esto de que los royals quieran ponerse a trabajar es un lío, es un lío. Y hablando de reyes, muy recomendable la columna hoy de Raúl del Pozo en El Mundo. Sí. Se titula Juan Carlos I enfurecido. Y leo el último párrafo. Pero Juan Carlos I, borrado como Trotsky de la pasarela del Estado, está enfurecido por el trato que está recibiendo su hijo. Después de prometer su cargo ante el monarca y antes de comparecer en Moncloa para informar de la composición del Ejecutivo, Sánchez informó al rey de su nuevo gobierno, es de suponer que por teléfono, porque no acudió en persona. Juan Carlos I, el que fue moderador de tantas pasiones, está ofendido porque llaman a su heredero como si pidiera un taxi.
Ahora hablamos de todo eso, pero como has anunciado, efectivamente, Narciso Michavila, que sé que tiene prisa, sociólogo y presidente de GAT3. ¿Qué tal, Narciso? Buenos días.
Muy buenos días.
Yo pensaba que cuando no había elecciones no había encuestas.
Uy, al revés. La democracia es mucho más que votar cada 4 años, ¿no? Los políticos en representación de los ciudadanos tienen que tomar muchas decisiones y tienen que preguntar permanentemente a los ciudadanos, por eso hay encuestas.
También pensaba que después de unas elecciones el que ganaba salía mejor parado que la que sale el Partido Socialista en la encuesta que has publicado en ABC en el día de ayer.
Eso era antes, las lunas de miel ya han desaparecido, ya le pasó a Mariano Rajoy cuando ganó en el 15, no hubo luna de miel y ahora Pedro Sánchez pues parece que tampoco tiene luna de miel.
¿Qué señales de futuro anuncia los datos que has recabado en esta encuesta que publicabas ayer?
La encuesta, como dije ayer en mi artículo ABC, más que el voto actual, sí, que efectivamente acabamos de votar hace nada, con lo cual no es lo más importante, da muchas pistas de lo que puede pasar a la legislatura y cuáles son las líneas rojas del electorado. Yo creo que la clave va a ser territorial y la clave va a ser pues cuánto tensen la cuerda los socios de gobierno de Sánchez, independentistas, y cuánto puede hacer el gobierno, ¿no?
El gobierno que promete dentro de una hora y cuarto, ¿los votantes socialistas están contentos con el gobierno que se ha formado?
A ver, en cuanto a coalición de gobierno, de Unidas Podemos con el Partido Socialista, 7 de cada 10 votantes socialistas está contento. Los otros no terminan de verlo, pero yo ahí creo que terminarán sumándose, a pesar de las promesas electorales de Sánchez de no pactar nunca con Unidas Podemos, pero creo que lo asumirán. Y sin embargo hay un tercio de electores socialistas que no ven con buenos ojos que el gobierno dependa de partidos que quieren romper el país, ¿no? Ahí yo creo que va a haber más complicaciones.
Por lo tanto, lo que le ha afectado a Sánchez, porque tú das una bajada de representación del Partido Socialista, es no haber cumplido lo prometido.
En buena parte sí, es que todos los grandes giros en el voto se producen cuando hay grandes cambios en la política respecto a lo anunciado. Le pasó a Zapatero cuando los recortes en 2010, le pasó a Mariano Rajoy nada más llegar al gobierno cuando había prometido bajada de impuestos y lo que hizo fue subirlos. Y ahí evidentemente pues perdió mucho apoyo.
¿Y de dónde salen los votantes que le llegan al Partido Popular, el análisis del trasvase que haces?
Bueno, pues hay una partecita, además se publica en mi cuenta de Twitter la matriz de transferencia voto a voto de las 1000 entrevistas. Y igual que hicimos en las elecciones anteriores, pues todo aquel que quiera solicitar los microdatos para hacer sus estimaciones puede hacerlo a través de la web de GAT3. Uh-huh. Al PP le llega voto un poco de votante socialista fuera de Cataluña y luego también de Ciudadanos.
Uh-huh. Y termino, y te dejo tranquilo porque vas con prisa, que llegas a una cita a las 9 un poco tarde por nuestra culpa. Dices que sigue el interés por la política y que los encuestados dicen la verdad. Esto todo desde el punto de vista científico, ¿no?
Bueno, la mayor prueba de que dicen la verdad es que cuando llegan los resultados electorales damos resultados a cierre de urna y luego se confirman. No tenemos una bola de cristal, lo único que hacemos es preguntarle a los electores qué van a votar y aplicar las fórmulas de estimación y eso es lo que sale.
Y te dice la verdad. Y estás convencido de que te dice la verdad.
Vamos a ver, cuando en una encuesta, en este caso, de 1000 sí, entrevistas, sí, coincide claramente la situación laboral, el nivel de estudios, el recuerdo de voto. Es que nosotros publicamos el recuerdo de voto para que la gente vea realmente qué posibles desviaciones ha habido, que siempre puede haber algunas. Pero cuando te sale clavado lo que sale el 10 de noviembre con lo que tienes en la muestra, la gente, desde luego, si nos mintieran, es que se organiza muy bien entre todos ellos para darnos una imagen fiel de la sociedad, ¿no?
Narciso Michavila, sociólogo, presidente de GATRES, te agradezco tu atención con los oyentes de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Que tengas una buena jornada y que llegues a tiempo.
Muchas gracias. Buenos días.
Adiós. ¿Que va a dar una conferencia o se la van a dar? No lo sé, porque a las 9 de la mañana en Madrid o das una conferencia o te la dan, Juan Malamed.
Sí, ahora, hombre, yo creo que irá la del alcalde, ¿no?
Claro.
Tiene Almeida el que presenta Pablo Casado.
Sin duda.
Supongo
sin duda
que esa será la...
Que es uno de los desayunos que hay esta mañana en Madrid. Aquí estamos reunidos en tertulia. Lo último conocido, la última noticia es... que yo no sé si tiene más importancia o menos que los ministros. ¿Quién va a ser la fiscal general del Estado? ¿A ti qué te parece que, si se confirma lo que se está informando esta mañana de distintos medios de comunicación, que Dolores Delgado va a ser la nueva ministra de Justicia?
La fiscal general del Estado.
La exministra de Justicia va a ser fiscal general del Estado.
A Victoria. Mí me parece que es por lo que se refiere a los pactos con Esquerra Republicana, un nombramiento... astuto e inteligente por parte de Pedro Sánchez, porque la ministra de Justicia, que se ha mantenido en el puesto a pesar de que ha tenido episodios muy muy criticables y muy dudosos, y que normalmente la habrían puesto fuera del foco, habría tenido que salir del gobierno hace muchísimo tiempo, será una persona agradecida. Por lo tanto, esto de desjudicializar la política, que consiste en que el gobierno se retire de todos los recursos, eso es lo que pide RC, contra las decisiones de la Generalitat, seguramente será más fácil de aceptar por la ministra Delgado que por la ministra, por la fiscal general del Estado, Segarra. Por lo tanto, desde el punto de vista de la de cambio de cromos y de colocar a los peones, yo creo que Pedro Sánchez ha tenido una decisión inteligente, que a mí me parece mal.
Pero es inédito esto de que desde el Ministerio de Justicia se salte
no
la
recuerdo,
Fiscalía.
Yo no
recuerdo un caso igual, ¿no?
Yo no recuerdo un traspaso desde el Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado, órgano independiente, y con, aunque sea el nombramiento que depende del gobierno, pero luego a la hora de funcionar, pues de manera teóricamente autónoma. Claro, si tú nombras a la ministra de Justicia fiscal general del Estado, pues esa autonomía queda un poco en entredicho. Y esa separación de poderes que funciona en todas las democracias también queda un poco cuestionada. Y además, si has relevado a esa ministra porque consideras tú mismo, como ha dicho ayer el presidente del gobierno, que hay que las nuevas circunstancias requieren nuevos perfiles, pues ahora nos tendrás que explicar cuál es el perfil que requiere la fiscalía, cuál era el
cuando
que...
te dejen preguntar.
Sí, bueno, ya
esa es otra, mañana, ahora hablamos.
Mañana nos dejarán preguntar. Bueno, la Moncloa ya para empezar ya ha confirmado esta propuesta del presidente del gobierno.
Que debe ser inmediata para el primero o segundo consejo
sí,
de ministros.
Sí,
¿no?
Sí, no, está claro. Y que además no es una propuesta menor, como tú decías, Juan Pablo, es un puesto relevante, especialmente cuando es evidente, y el propio presidente lo comentó ayer en Los Corrillos, que el tema de Cataluña va a ser uno de los temas nucleares de la legislatura, que además él quiere llevar en persona.
¿Sorprendido, Juan Malamed, con este anuncio de Sánchez?
Pues sí, la verdad, porque es sorprendente dar el paso de liderar la acción del gobierno a liderar la acción independiente de la fiscalía.
Ya, independiente ya no.
Claro, por eso la ironía en la radio no se entiende, pero lo decíamos entre comillas, porque es verdad que tiene un cometido, es la señora Dolores Delgado, y es desjudicializar en collera con el señor Campo, el nuevo ministro de Justicia, la acción en los tribunales contra el independentismo. Esto es una cosa muy rara. Yo lo de desjudicializar no lo entiendo bien. La
yo
ley
tampoco.
Se aplica.
Bueno, luego lo hablamos.
La ley se aplica y cuando alguien la infringe hay que llevarlo a los tribunales sí o sí, ¿no? Pero bueno, ya sabemos todos que Dolores Delgado, Lola Delgado, fue fiscal de la Audiencia Nacional y fue portavoz de los fiscales de la Audiencia Nacional, tiene una dilatada carrera en ese ámbito, y supongo que con ella es más fácil tener una posición maleable y controlable por parte del gobierno para la fiscalía. Eso es a lo que su nombramiento nos lleva a pensar. Otra cosa es lo que haga en el futuro, ¿no? No prejuzguemos, pero está claro que el cambio desde ministra de Justicia a fiscal general del Estado, pues bueno, huele a control gubernamental.
¿Auguras totalmente conflictos dentro de la fiscalía, Rayón?
No, yo creo que hoy habrá gente que hable, y me imagino que si hoy también Pedro Sánchez va a aceptar preguntas en esa rueda de prensa por primera vez desde
mañana,
hace un
mañana,
mes,
mañana.
Pues tendrá que dar alguna explicación de esto, porque como decís, es sorprendente. Es sorprendente para los fiscales. Claro que el Consejo Fiscal está ya muy mermado y ya ahora mismo pues no es lo que fue, pero en fin, es una especie de bofetada al gremio, a la profesión de los fiscales, ¿no? Porque ya ha tenido una, digo, al margen de otras cuestiones, no vamos a recordar aquí las grabaciones de Villarejo y todo esto. No,
sí, pero hay que recordarlo, ¿eh?
Bueno, sí, pero que quizá en este momento ya era una mujer que estaba muy tocada y hundida dentro del gobierno, entonces que de repente ella, que es una persona dócil, como habéis dicho, pase a pilotar una etapa de desjudicialización de la vida política, que a mí me parece muy bien que se desjudicialice.
No,
pero
no, pues, ¿cómo?
Que me parece muy bien.
Siempre y cuando no se vulnere la ley.
Exacto. Claro. Eso iba a decir, ¿no? Porque la ley es la ley. Entonces, hemos visto que, bueno, pues que había una fiscal general, Segarra, que bueno, se ha caracterizado pues por cumplir su papel. Lo que vaya a ocurrir ahora, pues nos lo podemos imaginar. A mí no me gusta el nombramiento, pero no me gusta porque si tú quieres dar precisamente a la fiscalía sensación de profesionalidad y de rigor, pues cualquiera menos Dolores Delgado.
Pero aquí el mensaje es a la
Generalitat
de Cataluña y a Esquerra Republicana, ¿no?
Está agradecida porque la han rescatado del ninguneo que supone cesarla como ministra. Está agradecida y seguramente estará a disposición de lo que decida el gobierno en este campo. Y este es un asunto, claro, que será caballo de batalla.
Fundamental.
Probablemente uno de los principales caballos de batalla de la legislatura, que es el que tiene que ver con las negociaciones con Esquerra Republicana. Y lo de la desjudicialización.
Desjudicialización. Desjudicialización.
Desjudicialización.
Qué palabra. Un palabra.
Eso tiene muchísimo, muchísimo peligro. Muchísimo peligro, ¿eh?
Que se lo digan a los abogados del Estado.
Por matizar un par de cosas.
Matiza.
Una, sí. Sí, yo no diría, conociendo un poco al personaje, Fernando, yo no diría que Dolores Delgado se puede calificar como persona dócil, en ningún sentido. Y con la historia de su trayectoria...
Sí, porque es dócil hasta con los comisarios, pues, de policía y no, les baila el agua.
Yo no diría eso. Yo no diría eso conociendo su trayectoria, su personalidad y su bagaje. No lo diría. Y luego dos, yo no creo, me falta algo de información, pero yo creo que podemos concluir que este nombramiento hoy, después de haber relatado ayer y enumerado al presidente todos los ministerios, no es una cuestión, Victoria, de que vamos a premiar a Dolores porque ayer la cesamos. Esto estaba igual de planeado que el gobierno.
No.
Esto viene en el mismo paquete.
Javier, no vamos a premiar a Dolores,
yo creo que es verdad eso.
Cesamos y la ponemos aquí, que es donde nos interesa.
Es que esa es una manera
es
de
otra
ver,
cosa distinta.
Es una manera de ver las cosas. El orden de factores a veces altera el producto o no. En este caso concreto, a lo mejor lo que estaba previsto era que había que cambiar a la fiscal general del Estado.
Había que haberla cambiado.
Porque gustaba su perfil, su independencia. Dice el presidente del gobierno. A lo mejor ese perfil que tenía Segarra no era el adecuado. Y sin embargo, para esta nueva etapa que estamos hablando, en la que efectivamente las relaciones con Cataluña no es que vayan a ser prioritarias, es que son claves para que dure algo este mandato, pues a lo mejor resulta que el perfil que sí me interesa es el de Dolores Delgado.
Estamos de acuerdo todos.
Claro, pero no.
Decimos lo mismo.
El orden de factores es importante.
No, pero se estaba
buscando. No es que se la haya premiado porque se la cesa, es que se la lleva ahí precisamente porque interesa que esté interesa más que esté ahí que en el Ministerio de Justicia.
Eso es lo que yo critico. Es decir, se estaba hablando de que se necesitaba un fiscal general del Estado dócil. Y entonces, lo que conocemos inmediatamente después es que se nombra Dolores Delgado. Y eso es lo que criticamos. ¿Por qué? Porque un fiscal general del Estado no puede ser dócil. Tiene que ser un fiscal general del Estado.
Y luego yo quería añadir otra cosa más. Conozco bastante bien al nuevo ministro de Justicia. Y yo no sé si el presidente, imagino...
Juan Carlos Campo,
sí,
magistrado.
Juan Carlos Campo, presumo que el presidente del gobierno lo conoce muchísimo más que yo, obviamente, pero sí yo,
no,
sí yo vaticino que
no será esa ministro fácil.
Esa relación no va a ser una relación sencilla. No, lo vaticino ya hoy aquí, hablaremos de ello.
Yo también.
La relación, entre la relación entre el ministro de Justicia y la fiscal general del Estado nueva
no
va a ser una relación sencilla ni fácil.
Porque
no era una relación sencilla y fácil ahora. Una persona que domina el mundo judicial desde hace décadas, como es el caso del nuevo ministro Juan Carlos Campo, y que no tenía la mejor de las relaciones con la anterior ministra de Justicia.
Y que es un ministro, efectivamente, muy bien formado, con un criterio muy sólido, independiente, es decir, que no es un ministro practicable.
Lo digo de cara a lo de las posiciones. A lo mejor resulta que en un momento determinado la fiscal ha sido nombrada porque hay unos intereses, hay unos planes, hay unos objetivos, pero el ministro de Justicia no tiene por qué coincidir exactamente con esas ideas, planes y objetivos. Y claro, yo digo que el ministro
el pasado,
tiene su propia personalidad.
Dime, Juanma, que llegamos a las 9, dime.
Dentro de del anuncio de este amplio gobierno, el premio gordo, yo no tengo ninguna duda que era el Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia, a priori, ha sido un gran acierto del señor Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo. Todos los halagos que se pueda llevar por su perfil político, su conocimiento de la materia, Juan Carlos Campos, creo que van a ir en sentido contrario en el caso de Lola Delgado, porque una ascendencia excesiva del gobierno sobre la fiscalía es lo menos deseable hoy por hoy cuando tenemos este conflicto judicial, no solo político, con los independentistas de Cataluña. Y hago un pequeño matiz.
Venga.
¿Os acordáis cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández, dijo, esto te lo afina la fiscalía?
Sí.
El escándalo que fue que se pudiera suponer que un gobierno tenía tal ascendencia sobre la fiscalía.
Y cuando Pedro Sánchez dijo...
¿Quién manda en la fiscalía?
¿Quién manda en la fiscalía? ¿Quién
pues
manda?
Que
¿quién
se nombra, pueda ¿no? entender ahora con Lola Delgado que esto va de suyo, es peor aún. Me parece peor aún.
No,
por lo cual, creo que debería delimitar muy bien sus competencias.
Ahora
nada
seguimos,
más llegar.
Que llegamos a las 9 y seguimos analizando el gobierno, alguna cosa más. Un gobierno de 22, pues son 23 con Pedro Sánchez. Van a tener que hacer mañana en los periódicos, que vais a tener que hacer en El País o en El Mundo, como en El Marca,
un desplegable
de dos páginas para la foto con el rey. Espera un momento, llegamos a las 9.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org. O en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Más emotivas de Winnie Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid, con Victoria Prego, Javier Casquero, Juan Malamed y Fernando Rayón. Ahora continuamos con el análisis de la actualidad. Antes, David Ferrae, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos?
Vamos hacia un día en el que la línea 4 de metro ha cerrado sus puertas para que se puedan realizar en ella labores de mejora, unos trabajos que van a durar 2 meses y que van a permitir, por ejemplo, cambiar la catenaria. Se ha puesto en marcha un servicio alternativo de autobuses entre Pinar de Chamartín y Avenida de América. Para moverse luego entre Avenida de América y Argüelles se han reforzado las líneas 1, 2 y 6 de metro, así como los autobuses de la MT de la zona. A más de un viajero, aunque se había anunciado, le ha pillado por sorpresa.
Pues no sé, a ver qué tal. Desde luego vamos a tardar más. Yo por lo menos voy a Arturo Soria y eran 4 estaciones solo de Avenida América Arturo Soria. Pero ahora en el autobús ya veremos. A ver, yo por lo menos he salido media hora antes de casa. A ver si llego bien al trabajo.
Yo voy al instituto, el IES Conde Orgaz está en Esperanza y yo vivo en Canillejas. Yo solía coger la línea 5 hasta Diego de León y luego la 4 hasta Esperanza. Pues ahora tengo que venirme en un bus hasta el intercambiador y coger el servicio especial. Vi un cartel que ponía que iban a reformar sobre todo algunas paradas en específico, pero tampoco estoy muy informada. Sí que por la calle van señales señalando hacia dónde está la parada.
En Buenos Días Madrid de Onda Madrid hemos hablado hace unos minutos con Silvia Roldán, consejera delegada de Metro de Madrid, que nos ha explicado por qué estos trabajos se van a desarrollar ahora y no en verano como suele ser lo habitual aprovechando las vacaciones.
Fuimos obligados por causas ajenas a Metro a retrasar este cierre por un problema administrativo que ha habido con unas empresas y ahora es fundamental realizarlo para concluir precisamente todas estas actuaciones que se están realizando y poder mejorar la capacidad de transporte y la fiabilidad de esta línea. Aprovechando el cierre, realizamos otra serie de actuaciones adicionales, como puede ser la renovación de 4 estaciones y una en la que vamos a hacer una renovación también de la BOV.
Y esta mañana hemos conocido que el Gobierno va a proponer a la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado. Sustituirá a María José Segarra, que ocupaba este cargo desde junio de 2018. A las 10 de la mañana, los 22 miembros del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez van a tomar posesión de sus cargos en una ceremonia que se va a desarrollar en el Palacio de la Zarzuela en presencia del Rey. En las últimas horas, además, hemos conocido varias encuestas, por ejemplo, la de ABC, realizada por GAT3, que apunta a un descenso del PSOE y a una subida del PP. Hemos hablado también esta mañana con el presidente de GAT3, con Narciso Michavila.
Da muchas pistas de lo que puede pasar a la legislatura y cuáles son las líneas rojas del electorado. Yo creo que la clave va a ser territorial y la clave va a ser pues cuánto tensen la cuerda los socios de gobierno de Sánchez, independentistas, y cuánto puede hacer el gobierno, ¿no?
Y tenemos que dar cuenta de un suceso que se ha producido en Santander. Un parque infantil con pista deportiva se ha hundido a primera hora de esta mañana sobre el aparcamiento subterráneo de una urbanización. Se desconoce si ha habido víctimas. El suceso se ha producido en concreto en el barrio de Nueva Montaña, en una urbanización cercana al centro comercial Bahía de Santander. Miramos ya tráfico, primero a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad pendientes de un accidente en la 1 a la altura de Las Tablas, que genera 7 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Además, en esta misma vía van a encontrar circulación intensa en Alcobendas en sentido Burgos. Tengan cuidado si van a transitar por esta carretera. Al margen de esta incidencia encontramos densidad circulatoria de entrada por la 2 en Canillejas, en la 4 en Valdemoro y Pinto, la 42 en Casarrubuelos, la 5 en Móstoles y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, complicaciones en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y también de salida de la capital en la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. Densidad circulatoria además en la M40 en Hortaleza, Recintos Feriales y desde Valdemarina, Monte Carmelo, dirección A1, en Vicálvaro y Coslada hacia la 2, Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la 6 en la M50, precaución en Majadahonda hacia la 5 y en Villaviciosa Odón y Guadía del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
En cuanto al tiempo, nos espera un día típicamente de invierno con temperaturas muy bajas, aunque lo peor se espera para la próxima madrugada. Aún así, ahora mismo hace mucho frío, tenemos 0 grados en la sierra, 1 bajo cero en Madrid capital y 3 grados bajo cero en los municipios de la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Cualquier novedad respecto a esa noticia que ha llegado desde Santander, el hundimiento de un parque subterráneo en el centro de Santander. De momento se desconoce si hay víctimas. Ha ocurrido a las 6:30 de la mañana. Por supuesto, hay alguna novedad. Lo contaremos aquí en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Juan Malamed y Fernando Rayón. A las 10 de la mañana, dentro de menos de una hora, prometen sus cargos ante el rey los ministros y ministras de Pedro Sánchez. El gobierno está compuesto, con el presidente incluido, por 23 personas. Dos mensajes de Sánchez ayer, que compareció y no admitió preguntas.
Es un gobierno plural, es un gobierno de coalición, pero con un firme propósito de unidad. Es un gobierno que se va a nutrir de ideas plurales, pero que va a caminar en una única dirección. Hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra. Esta será la legislatura del diálogo. Debe ser la legislatura del diálogo. Del diálogo social, del diálogo territorial y también diría del diálogo generacional. Los ciudadanos nos están reclamando a los políticos una España de moderación y no una España de crispación.
Un gobierno que se le comunicó al rey por teléfono, Rayón. Has contado antes lo que escribe Raúl del Pozo en el... En el mundo, el enfado del rey Juan Carlos por cómo están tratando a su hijo, por teléfono fue, ¿no?
Pero no solo Raúl del Pozo, lo critica el mundo con una fotografía en la portada también. No, ayer incluso hubo gente, fueron advertidos inmediatamente, que estaba hacía frío en las puertas de Zarzuela, en Somontes, en el paso, para esperando a Pedro Sánchez por si hacía alguna declaración y no ya dijeron no fue. Lo habitual hasta ahora era que la lista del gobierno se comunicara siempre de manera presencial por parte del presidente del gobierno al rey. No ha ocurrido, las cosas están cambiando. Hacer un análisis más profundo de eso no, me imagino que la toma de posesión ya se lo debió decir, que esto iba a ir muy rápido, pero yo creo que las formas son importantes. A pesar de las prisas y a pesar de...
Las formas son importantísimas.
Muy, muy importantes.
De hecho, son esenciales.
Entonces,
en cualquier sociedad libre.
Por eso. Entonces, creo que en este caso no entiendo la razón para no haberlo comunicado de manera presencial. Coges un coche, te lleva, te trae en media hora y ya está. Creo que es un error. Un error.
Lo que hay que averiguar es si es pura zafiedad y mala educación, que puede que sea eso, o sea, de ignorancia de cómo son los respetos, los símbolos, las liturgias, ignorancia, puede ser ignorancia, o puede ser deliberado, en cuyo caso sería muy grave. En cuyo caso sería muy grave, pero yo no me atrevo a decir que sea deliberado para ningunear la figura del jefe del Estado.
Yo pregunté si el jefe del Estado estaba fuera de fin de semana.
Yo también lo pregunté.
No estaba fuera.
Yo también lo pregunté y no estaba fuera.
No estaba
fuera. No iba a Arabia Saudí al fútbol.
No.
No estaba fuera,
¿no? Podía estar de fin de semana, no sé. Sí. No.
Entonces, a mí me parece que esto no se puede admitir. Independientemente de que pueda ser una torpeza de zafiedad, de desidia, de mala educación, me refiero a mala educación, de falta de educación, de carencia de educación.
Pero hasta Pedro Sánchez, los ministros se sabían después de que lo conociera el rey. Desde Pedro Sánchez, los ministros los conocemos todos,
no,
a la
no.
vez que el rey.
No,
antes.
No. En eso no tenéis razón.
O sea, me acuerdo del cuaderno azul.
No.
Está todo apuntado en el cuaderno azul.
El presidente del gobierno le ha comunicado al rey por teléfono a quién iba a nombrar.
Sí.
Según me han dicho a mí, que no lo estoy segura.
Sí, así.
Y lo que es feo y sobre todo impresentable es que eso no se formalice en un acto que tiene un símbolo, que es de dar cuenta al jefe del Estado de tu nuevo gobierno. Y no se puede hacer por teléfono de ninguna de las maneras. Entonces, lo que yo digo es que me queda la duda de si es simplemente ignorancia y desidia, o sea, no estar suficientemente educado, o es deliberado. Porque si es deliberado, aquí hay que levantar la antena, ¿eh?
Esto es
bueno, no solo ver. Es deliberado, sino que nos han anunciado que iba a ser así.
Eso
¿cómo
es.
No va a ser deliberado?
Eso
claro,
es.
Claro que sí.
Deliberado, digo, es decir, políticamente deliberado, me refiero, ¿sabes? No que sea deliberado esto, sí, sino pero... que tenga una carga de desacreditación o de debilitamiento de la figura del jefe del Estado.
No soy capaz yo de llegar a decir
yo
eso,
tampoco.
No lo sé. Pero sí sé que Sánchez tenía muchísima prisa por la investidura, luego nos comunicó a los medios que no había ninguna prisa para nombrar a los ministros,
exacto.
Luego se han ido nombrando por goteo y, sin embargo, tampoco tuvo tiempo para ir a la zarzuela. A mí
tenía
me extraña,
tiempo sobrado.
Me parece
que no,
extraño.
Que eso es...
No, claro, es una ironía.
Claro,
¿no?
Que hay tiempo.
No tiene, claro que tenía tiempo.
A ver, pero cuando
claro
dice Raúl del tiempo. Pozo lo que dice, él tiene muy buena relación con el rey Juan Carlos, no descubro nada nuevo, bueno. Porque a veces le ha utilizado al propio Raúl del Pozo para decir determinadas cosas cuando quiere decirlas, y que está enfadado o cabreado como una mona, como queráis decirlo, pues es un hecho. Y entonces lo dice Juan Carlos. ¿Por qué? Pues el papel de la moderación de la monarquía, si es que no tiene más. Además, es una cuestión de formas, como decía, que son importantísimas, pero sobre todo que en un momento en el que parece que todo que vienen los de Podemos, que filtran los nombres de sus ministros, que se coge un globo también Pedro Sánchez porque esto no se hace así, porque esto lo nombra el presidente del gobierno. Cuando hemos visto cómo le ha tocado despachar al rey con todos los líderes políticos para hacer la propuesta, cuando ha habido un debate en el Congreso de los Diputados en torno a la figura del rey, que sale el del PNV, Aitor Esteban, que sale todo el mundo opinando. Vamos a buscar la tranquilidad y lo ordinario, lo que siempre se ha hecho con las propuestas. Es decir, Pedro Sánchez no es Meghan Markle, no tiene que hacer no tiene que entrar en videoconferencia para porque no quiere estar al lado de Isabel II y está en Canadá. Además, no, él está en Moncloa, que está a unos metros de Zarzuela. Se coge el coche, se va, le lee la lista.
Pero no es una cuestión de lo cómodo o lo incómodo que le resulte. Es una cuestión de liturgia. Y en un Estado donde el jefe del Estado, que es el rey, es la clave de bóveda de la Constitución, porque esta es la clave del asunto, tú tienes que evidenciar la jerarquía institucional que existe en este país. Y la jerarquía dice que el número uno es el jefe del Estado. Y después viene todo lo demás. Y el jefe del gobierno tiene que ir a someter al jefe del Estado la lista de su gobierno.
Aparte, no sé lo que gana Sánchez por no ir. No sé lo que gana Sánchez por no ir. Porque,
pero es que lo va a hacer, lo va a hacer mañana.
No, pero
mañana.
No es mañana, ya, es antes.
Pero por complementar el trámite,
estamos dando
legal.
Muchísima, me parece a mí, excesiva relevancia a una cuestión que seguro que lo tiene en formas, pero que mañana va a cumplimentar y luego posteriormente...
Faltaría más que jurara
veces,
por teléfono.
Ya, pero por eso digo,
claro,
aquí el fallo
no
ha sido
que
la comunicación... Pero es que el fallo de la comunicación no eso solo es. Ha sido al rey, el fallo de la comunicación ha sido en general,
prensa,
porque nos ha estado mareando durante una semana, pero yo creo que lo que es la liturgia con el rey se va a cumplimentar mañana perfectamente.
No,
va
es
a ir
que esa es la liturgia
distinta.
De
los martes.
Va a ir, no es la audiencia
acto.
De los martes, es la audiencia previa a la comunicación y a la exposición
pero, Javier,
de su gobierno.
Es que
mañana,
esa liturgia es distinta,
martes,
esa es otra liturgia diferente.
Ya, pero digo, que,
digo insisto, una cosa es someterle al rey el conocimiento del gobierno que tú has nombrado, que esa liturgia está perdida ya, y otra es que jure de ante el rey, porque, insisto, no faltaba más que jurara por teléfono.
No, pero a lo que refiere, Javier, creo que es a una reunión que hay mañana, ¿no?
Sí,
dice
sí,
que mañana
hay una
pero
reunión.
Es que no importa ya.
Esa es otra.
Es otra.
Otra reunión.
Vamos a ver, digo, por centrarnos un poco.
Sí, bien. venga. Vamos allá.
Que está bien el tema de las formas. Para empezar, desde Moncloa nos dicen, lo mismo que nos dice, pero desde Moncloa, por aportarlo todo, nos dicen que ha habido comunicación más que suficiente durante estos últimos días. Es verdad que a lo mejor se ha producido por teléfono más que en persona. No sabemos si ha habido alguna audiencia, no lo sabemos, no nos lo han contado.
No lo sabemos.
No sabemos si ha habido alguna audiencia, pero... Y luego, la liturgia del momento específico con toda la comunicación se va a producir mañana. Yo te digo, en el pasado es verdad que bueno, yo llevo muchos años cubriendo presidentes del gobierno, es verdad que acudían a la zarzuela y luego llegaban y hacían una exposición en la Moncloa.
Sí.
Dicho esto, con exactamente las mismas filtraciones, o peores, porque lo hemos vivido,
también, sí.
Que ahora, las mismas. El cuaderno azul era un cuaderno desde el punto de vista, digamos, simbólico, pero las filtraciones se producían. Es verdad que a unos medios, como se producen ahora a otras, no ha habido
a
novedad.
Una ministra le llegó un ramo de flores, después una filtración y no fue ministra.
Ya te digo.
Bueno, pero precisamente el editorial, uno de los editoriales del País vuelve a criticar, que ya lo ha hecho otras veces, como sabes, Javier, vuelve a criticar esa filtración que se produjo desde el principio. Es que este es un gobierno gobierno de coalición, no es un gobierno de Pedro Sánchez. Entonces, ha habido unos nombramientos y por mucho que digan que él es una, que Castells, el ministro de universidades, es una persona...
Profesor del Rey en la Autónoma,
por cierto. Claro, es una persona de máxima confianza y, por cierto, que siempre ha hecho declaraciones sobre el Rey...
Elogiosas.
Quiere decir que en este caso, por las circunstancias, era más importante quizá, como la jura, perdón, el acto de prometer hoy. Vamos a ver cómo prometen, si por las ministras, los ministros, o si volvemos otra vez a Snoopy. Pero había que haberlo cuidado especialmente. Y como no ha habido ninguna explicación, quizá hoy la
no hay explicación porque de momento ayer no se permitió lo de las preguntas.
Ya, claro.
Ya están los periodistas enfadados. No son cuestiones de los periodistas se enfaden. Las preguntas son para trasladar más información y saber por qué el presidente hace las cosas, pero no dejó preguntar.
Es que de lo que estamos hablando es que Pedro Sánchez no le ha dejado preguntar ni al rey, porque no ha ido a cumplimentar un acto que no tiene ninguna contrapartida para el presidente del gobierno. Lo que estamos hablando, obviamente, Javier, siempre va a haber algo más importante, está claro, pero que haya algo más importante no justifica que Sánchez no vaya a la zarzuela. Además, ¿qué perdía por ir? Vuelvo a repetirlo, ¿qué perdía Sánchez por tomarse esos 20
minutos? Como mucho, entre ida y vuelta, decir entre media hora y tres
pero
cuartos.
Es que eso es irrelevante.
Yo no lo entiendo.
Pero eso es irrelevante.
Es un
también acto
distinto del de mañana, completamente.
Totalmente distinto. Y lo que yo pregunto y no tengo respuesta, ojo, es si esto es un mensaje deliberado para descafeinar la institución. Yo espero que no, pero no podría serlo.
¿Os acordáis cuando Felipe González...
Espera un momento, acordaros. Pablo Iglesias y su señora han sido totalmente críticos con la figura del rey. Ojo, que a lo mejor esto es una...
Pues sí le van a prometer lealtad al rey.
Bueno, pues vamos a ver qué hacen.
Yo no lo creo que sea eso. Yo creo que ha sido más bien una dejación de funciones, entre comillas, ¿no? Ha dejado de cumplir la liturgia con el jefe del Estado, casi por el run-run de los tiempos, ¿no? Por la aceleración que tiene al formar...
Pues vayamos a los dos mensajes que escuchábamos antes.
Es que iba a recordar solamente que si recordamos aquella ocasión en la que creo que era el relevo de Fernández Ordóñez por Javier Solana... Cuando el rey estaba fuera y tuvo que salir ya Felipe González a decir, no, es que el rey está fuera y todavía no ha firmado el decreto, el nombramiento del ministro.
Sí.
Bueno, pues toda esa liturgia que parece que
es
alguien
esencial
es fundamental.
En cualquier democracia, es esencial.
Iba yo a lo de la unidad del gobierno, que decía ayer Sánchez de una sola voz, y al objetivo del diálogo, especialmente con Cataluña, que eso se lo contó luego a los periodistas en el corrillo. A ver, gobierno de 23, porque con Sánchez son 23. Una sola voz. ¿Y tú te lo crees, Casqueiro, que van a tener una sola voz?
A ver, No me lo creo, porque además no solo una sola voz ni cualquier voz. Son dos personalidades, los líderes de esos dos partidos, son dos personalidades con dos egos muy potentes. Vamos a decirlo de esa manera suave. Y hemos visto ya algunas pistas, incluso en la comunicación de las filtraciones de los ministrables, en las que cada uno parecía ir por su cuenta. Con lo cual, efectivamente, ahí ya hay un problema. Yo creo que es el problema evidente y primero más claro que al que se enfrenta este gobierno. Y es que no solo es porque sea la primera vez que hay un gobierno de coalición, sino es que además... Pues son dos partidos con algunos intereses que no son exactamente los mismos, con personalidades muy diferentes, con experiencias muy distintas. Ahora, dicho esto, ayer efectivamente intentando conjurar este problema, y no solo ayer, en los últimos días ya desde el PSOE, desde Moncloa, desde el entorno del propio presidente, daban el mensaje de que ese es uno de los grandes objetivos, intentar funcionar como un solo gobierno, ¿no? A eso obedecen esas palabras de advertencia del propio Sánchez, que además ha querido marcar, incluso a la hora de comunicar este goteo y de sus ministros, de sus candidatos a distintos ministerios del PSOE, ha querido también marcar un poco quién es el que manda en este Ejecutivo. Dicho esto y vista los problemas que hemos visto, a mí lo que me dicen directamente es que las cosas están funcionando mejor de lo que parece y de que hay un objetivo... bastante marcado por los dos partidos a que esto funcione porque saben los dos lo que se juegan. Ahora, una cosa es los objetivos que te marcan, llevamos aquí muchos años viendo todo esto. Una cosa son los objetivos y otra cosa es la realidad, y aquí las realidades, insisto, son dos partidos y dos personalidades marcadamente diferentes.
Pero yo también creo que funcionarán bien, fundamentalmente porque enfrente tienen a una oposición subida a los cuernos de la luna.
¿Toda la oposición?
Toda la oposición.
¿Toda?
PP, Ciudadanos y Vox están subidos a los cuernos de la luna, en mi opinión. Y ya están atacando a un gobierno que todavía no se le ha visto la ejecutoria, porque no ha tomado posesión todavía. Eso es una amalgama fortísima para que el gobierno funcione bien. Si el gobierno está...
Eso va a ser de pegamento, quieres decir.
Sí, sí, eso, amalgama, es eso, creo.
Sí, vamos, sí, no sé.
Si el gobierno se ve rodeado desde el instante anterior a tomar posesión por la crítica, la descalificación y la activa oposición radical y permanente, se ocuparán muy mucho de no tener disidencias. Yo creo que esto es la garantía de que el gobierno vaya a funcionar como un solo hombre.
Dime, Juan Manuel, dedicaremos un minuto a la oposición también.
Estoy bastante de acuerdo. De hecho, yo creo que este gobierno de coalición tiene cierto margen con respecto a los gobiernos en solitario, aunque nos creamos lo contrario, precisamente por ser el primero. Por ser el primer gobierno de coalición, todas las primeras críticas por disonancias en la comunicación, porque digan cosas distintas, porque vayan, digamos, contradiciéndose, van a asumirse como, bueno, cosas de los gobiernos de coalición en un primer momento. Y en segundo, exactamente por lo que decía Victoria, por contraposición con la crispación de la oposición. Eso va a generar una lógica de resistencia común frente a los crispados, o como los quieran llamar, ¿no? Los partidos que se han echado al monte. En esto yo creo que es muy pertinente el anuncio que hizo ayer Teodoro García Egea en una entrevista en El Mundo, diciendo que no se van a echar a la calle, que van a llevar la calle al Parlamento.
Se vio ayer, proponen, ¿no? Se vio ayer en la calle, que no,
claro,
estaban.
Ellos no han ido a las manifestaciones de España Existe que organizó Vox, y en intentar coordinar una oposición parlamentaria firme que también tenga su reflejo en los tribunales, que eso es otra cosa, ¿no? Y por otro lado, yo lo que sí quiero ver es el papel personal de los ministros nombrados por Podemos, porque claro, cuando vemos que hay miembros de Podemos en las manifestaciones a favor de los presos etarras, como ocurrió este fin de semana en Bildu, que el señor Garzón, por ejemplo, apoyaba las manifestaciones contra el G7 en Biarritz, creo que fue, ¿no?, en el sur de Francia el año pasado, etcétera, etcétera.
Garzón estuvo en el rodeo al Congreso después de la investidura de Rajoy diciendo que no era un gobierno legítimo.
Claro, ¿qué va a pasar?
La investidura de Rajoy con la abstención del PSOE.
¿Qué va a pasar con ese tipo de cosas? Que sé perfectamente que los periodistas haremos noticia tanto si no van como si van. Eso es obvio, ¿no? Pero ¿en qué punto de los dos lados se va a retratar Podemos, ¿no? Yo creo que si Podemos se pliega a la jerarquía, le irá bien. Si pisa moqueta con convicción, le irá bien. Y si no, le irá mal. Yo creo que todo lo que sea ponerle palos en la rueda a este gobierno, a Podemos le va a ir mal. Y cuidado, porque puede ser la última oportunidad para Pablo Iglesias.
Bueno,
a ver, yo solo una cosa. Yo creo que este es un gobierno...
Que tenga una oportunidad ya es una maravilla para él, vamos.
Yo creo que este es un gobierno... Bueno, es bastante político, pero yo creo que es bastante profesional también. Y hablo por lo menos de los ministros del Partido Socialista. Independientemente ya luego de si analizamos uno a uno, pero me lo parece.
Ministro de Exteriores, el ministro de Justicia.
Sí, no, bueno, y también el ministro de Seguridad Social, en fin.
Sí, sí, hay elementos muy interesantes.
Por eso digo, Margarita Robles en defensa, pues tampoco es que tenga mucho currículum en defensa, pero me parece que es una persona
lleva
con cabeza.
2 años ya en el ministerio.
Pues por eso digo, quiero decir. Dicho lo cual, creo que la disidencia, y lo estamos comentando todos, no está en el Partido Socialista, en los ministros socialistas, sino está en Luz de Podemos. Yo creo que va a haber lío, pero va a haber lío desde mañana, desde pasado. Va a haber lío. ¿Por qué? Pues porque ellos están para intentar que el partido pues no desaparezca, y no desaparezca porque se lo coma el Partido Socialista.
Que es un riesgo que corre toda formación
todo
minoritaria
de coalición,
cuando entra en colisión.
Evidentemente, y eso lo sabemos, pero vamos, sea en Alemania, en Francia, donde sea. No, en Francia no ha habido. Pero quiere decir que eso lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues estáis diciéndolo. No es tanto las declaraciones en la prensa, sino lo que se va a ir filtrando a los periodistas y el ambiente que va a haber. Y eso, perdonad, lo vamos a ver, ya digo, mañana y pasado.
No, hay que ver, de todas maneras, hay que verle actuar a este gobierno, ¿eh? O sea, no nos podemos, yo creo.
Pero lo conocemos casi todo,
Victoria.
No se puede
uno poner a la contra antes de que le hayan dicho buenas tardes.
No, no.
Y esto es lo que yo creo que ha hecho, está haciendo el Partido Popular y Ciudadanos, por supuesto Vox, pero me ocupo menos de ellos, y creo que es prematuro e inconveniente, y sobre todo que no tiene mucho sentido, independientemente de que el tema fundamental para mí, en mi opinión, sea lo que haga el gobierno y el presidente del gobierno con Esquerra Republicana, con el independentismo catalán y con el PNV. Estos dos elementos son fundamentales, en mi opinión, para juzgar la acción de este gobierno. Pero de momento vamos a esperar a ver qué hacen, porque no se puede uno poner a la contra antes de que hayan dicho buenas tardes, juro mi cargo. Claro.
Prometo, dime, Javier, ¿qué ibas a decir?
Y por cierto, el gobierno tiene el argumento maravilloso de la crispación que ya se utilizó en tiempos de Rajoy.
Sí.
Para descalificar a la oposición.
Pero eso no es un argumento, es que teniendo a vos en el Congreso la crispación viene dada.
Ya, bueno, pero es que les viene muy bien eso.
Sí, les viene perfecto.
Dime, Casquillo.
No, iba a decir que desde el punto de vista de, bueno, vamos a ver qué es lo que hacen efectivamente, qué es lo que proponen, etcétera. Pero digo, desde el punto de vista de que ahí puedan saltar muchas chispas, pueden saltar chispas en cualquier lado, ¿no? Pero hay que recordar que en este año y medio que lleva gobernando Pedro Sánchez, ya se han llevado por la vía de urgencia reales decretos al Parlamento y Podemos los ha apoyado todos. O sea, que quiero decir que no creo que por ahí vayan a encontrar excesivo problema. Hay algunas diferencias. Creo que el único real decreto con el que se expresó una posición divergente, y en aquel caso además fue también por el contexto que se estaba atravesando, fue cuando se pretendió regular y controlar el tema de la vivienda, los alquileres de vivienda, y ahí
y no salió.
Marcó un poco de diferencia Podemos, y es el único caso. Yo no creo que por ahí vaya a surgir, no creo que sea el principal foco de divergencias. Y con respecto a la oposición, antes apuntaba Juanma el tema del Partido Popular y sí, que se quiere diferenciar con la calle. Yo es que no lo veo. Es que no lo veo. Lo del PP y esta historia de los giros que está dando Pablo Casado en el último año, las moderaciones, para adelante, para atrás, ahora la calle, ahora no la calle, ahora el Parlamento, ahora digo una cosa. Luego el discurso del otro día fue absolutamente radical. Hubo posiciones el otro día que eran prácticamente las mismas que Vox, pero inmediatamente luego dicen, no, cuidado que nosotros con ellos a la calle, no. Pero la posición que expresó como líder de la oposición en el Parlamento fue absolutamente durísima, 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 como las que tenía prácticamente antes de las elecciones del 28 de abril del año pasado. No acabo de entender dónde está el Partido Popular, no acabo de entender dónde está Pablo Casado, con lo cual ahí yo veo, es más que probable que haya problemas en la coalición de gobierno, pero veo muchísimos problemas también en la definición de dónde está el PP, teniendo en cuenta además cómo le pisa los talones ahora mismo Vox en muchos sentidos.
Yo creo que el Partido Popular...
Por cierto, una cosa, antes preguntaba, y lo digo porque me estaban informando ahora, hubo un precedente, se me había olvidado, pero es verdad, hubo un precedente, se acordará ahora Victoria cuando se lo mencione, el caso de Javier Moscoso, que fue ministro de Presidencia en el 82 y luego ministro de Justicia, y efectivamente acabó siendo no solo fiscal general del Estado, sino fiscal del Tribunal Supremo.
Sí, me acuerdo.
Hay un precedente con Javier Moscoso, pero es verdad que, bueno, que bueno, no
la,
hay
la
muchos
lectura
casos
distinta
como este, ¿no? Pero es verdad que en el caso de Moscoso ocupó varias carteras en gobiernos de Felipe González y luego acabó siendo fiscal general del Estado y fiscal del Supremo.
Pero la significación de aquello, de Moscoso, no, bueno, tiene nada que ver con
Moscoso
esta.
Moscoso también era muy significado, ¿eh?
Sí,
hubo muchos problemas en aquella época con la fiscalía.
No, pero no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con Esquerra Republicana de Cataluña. Esto
claro.
Es el asunto. Por lo que se refiere al Partido Popular, yo creo que tiene que fijar posición de una manera más contundente, vamos, más estable.
Uh-huh.
Y yo creo que su...
En la encuesta de Gastrés no le ha ido mal a Casado.
No,
¿eh?
Pero yo creo que lo que hizo en el Congreso el otro día quedó perfectamente justificado cuando se escuchó a la diputada de Bildu y a la diputada de Esquerra Republicana. Es decir, me pareció tan escandaloso, tan ofensivo y tan terrible que el presidente del gobierno no abriera la boca defendiendo al jefe del Estado y a las instituciones democráticas, que yo en ese momento encajé perfectamente la posición de Pablo Casado. Pero es verdad que esta sesión de investidura, que ha sido muy desagradable,
sí,
y muy inquietante,
sí,
a mí no me ha gustado absolutamente nada, esta sesión de investidura ya ha pasado. Ahora vamos a ver que se asienten las cosas, a ver cómo se comporta el gobierno, cómo se comporta el presidente del gobierno respecto a los pactos con Esquerra Republicana, cómo se comporta la fiscal general del Estado con respecto a las decisiones que se adopten desde la Generalitat o que tienen los recursos planteados, aunque ya se han retirado bastantes, pero bueno, los recursos que siguen planteados en el Constitucional, y vamos a ver cómo se comporta el Partido Popular. Es pronto para descalificar a unos y a otros, en mi opinión.
Sí, respecto a esto que decía Javier, ¿dónde está el Partido Popular? Es verdad que está desconcertado. Unas veces va al centro, otras veces hace pronunciamientos en la radicales que muy cercanos a Vox, pero
le pisa las citas de Azaña a Abascal. En fin,
bueno, bien, pero yo creo que eso fue un acierto, es decir, pisarle la cita, pero no. Efectivamente, hay un desconcierto enorme, ¿no? Y hay algunos en el Partido Popular que opinan que hay que hacer y llevar a cabo una estrategia y otros otra. Sí. Eso es un hecho. Pero yo entiendo, a veces, aunque me parecería lógico que tuviera un pronunciamiento más razonable y más centrista, que es donde se ganan las elecciones, entiendo que en algunas ocasiones, cuando, por ejemplo, se produce una investidura, cuando se producen algunas declaraciones de algunos diputados en el Congreso, tenga que impedir que le robe la cartera Vox. ¿Cómo se hace eso? Pues con mucha dificultad, porque tú no puedes estar de un sitio para otro. Tienes que tener una acción de gobierno y tienes que estar ahí. Pero a veces, cuando yo veo, digo, pues ya están sobreactuando otra vez, ya están otra vez queriendo que no les quiten Vox los votos. Si pelean con Vox, se los va a comer Vox, porque lógicamente la radicalidad siempre... Pero como lo he visto en otros países también de Europa, que de repente esos partidos de la extrema derecha que parecía que no contaban empiezan a crecer, a engordar y a llevarse por medio todo, hasta los votos de los socialistas... Entiendo este desconcierto. Me gusta, ¿no? Por supuesto, pero era simplemente por buscar una explicación.
Hoy llegarán a alguna conclusión en la Junta Directiva Nacional del PP. ¿Te esperas las conclusiones?
Esperamos. Como mucho puedo esperar que determinados varones pidan mantenerse en la senda que Casado les prometió en un comité ejecutivo federal en octubre del año pasado, que fue una senda de intentar abarcar el centro, que es donde se ganan las elecciones, que es por donde... Tendiendo a ese centro, no ocupándolo, pero tendiendo a ese centro, es por donde el PP remontó en las elecciones autonómicas y locales de mayo del año pasado, y es por donde recuperó 23 diputados en las elecciones de noviembre. ¿Y por qué se lo van a decir? Porque hay una estrategia obvia y además acertada por parte de la Moncloa de intentar equiparar al PP con Vox y que el PP
eso,
se echase a las
es
calles.
Fundamental para
claro,
el gobierno.
Pero además es obvia, vamos, que el PP se echase a las calles como en la legislatura del 2004 y 2008.
Eso les
sería el
de
sueño
perlas.
Húmedo sí. De Iván Redondo y de Pedro Sánchez. Y además, dicho por ellos, hay una frase que me contaban.
Dicho por ellos, Juan Pablo.
Fuentes
no,
de.
Ya.
Es una metáfora.
Si lo han dicho ellos.
No se me ocurre mejor metáfora. Y es. Dicho por ellos, la siguiente frase. Han dejado el centro vacío, estamos encantados. Me lo dijeron a mí la semana pasada.
Pero
¿y cómo no va a ser así?
Vacío.
¿Cómo no va a ser así? Si al Partido Socialista lo que le conviene es que si a él le acusan de acercarse al independentismo, ellos puedan contraponer que PP se acerca a Vox.
A Vox, claro.
Todo lo que sea dejar a Vox, la radicalidad, esas escenas dantescas que vimos ayer en la calle por parte de algunos simpatizantes de Vox, no pueden contaminar al Partido Popular si el Partido Popular quiere ser un partido de mayoría.
¿Te refieres a la exhibición simbología de, falangista?
Simbología falangista, cantar el cara al sol, llamar todo tipo de insultos a la alcaldesa de Barcelona y hacerlo además sin ningún tipo de reprimenda por parte de los líderes del partido. Todo ese tipo de cosas contaminan muy fácilmente al Partido Popular. Entonces, si el Partido Popular se quiere quitar ese muerto de encima, lo que tiene que hacer es lo contrario. Ser muy serio, muy riguroso, muy centrado en el Parlamento y en los tribunales que le dan rédito.
Claro, y muy efectivo. Es decir, yo creo que tiene el espacio, lo tiene diseñado y abierto para que lo ocupe. Insisto, no es lo mismo ponerse como una fiera en la sesión de investidura porque había motivos, que seguir poniéndose como una fiera antes de que el gobierno
empiece
a andar. Pero
Victoria, ¿y no crees que hace falta que empiece a haber un discurso, no? Que de vez en cuando saques allí a Cayetana y ponga aquello a los pelos de punta. ¿No crees que hace falta ya empezar una labor real de oposición?
Pues eso es lo que estamos esperando, pero es que, insisto, el gobierno no se ha constituido.
¿Los recursos ante la Junta Electoral Central, que son labor de oposición o qué son?
Bueno, son recursos. Creo que eso forma parte... Pues sí, eso es hacer política, depende de cómo lo mires, pero yo creo que sí. Pero eso no, lo que tienen que hacer es políticas en el centro. En el centro.
Bueno, el que tiene que hacer política en el centro es el gobierno, que es el que tiene la posibilidad de hacer política.
No, no, el gobierno...
Y el otro lo que tiene que hacer es oposición. Bueno, sí. En el centro.
Pero desde el centro...
Bueno, sí, pues
luego en el gobierno hay perfiles...
A eso me refiero.
No se la mezcla, porque claro, la visión de la política económica y del gasto público que tiene el ministro de Seguridad Social no tiene nada que ver con la ministra de Trabajo, ¿eh?
O con el ministro de Consumo.
Afortunadamente, iba a decir yo, claro.
Pero es que es un señor que es contrario a que se vincule la subida de las pensiones al
todo
IPC,
el área,
por ejemplo.
Juan Pablo,
pero
todo el área económica
eso es inteligencia.
Gobierno,
eso es inteligencia.
Es un área muy fuerte.
Todo el área económica del gobierno que está impregnada hasta en el Ministerio de Asuntos Exteriores está dirigida por personalidades que podrían ser perfectamente... del Partido,
bueno,
de un gobierno,
vale,
del Partido Popular o del gobierno de Ciudadanos.
La agencia de control.
Sí, sí,
eso,
en la ERIF.
El equipo económico es muy fuerte y muy sólido.
Y eso no puede ser casual. O sea, cuando tú nombras, cuando tú tienes claro, además, que los dirigentes de Podemos que han accedido al gobierno tienen un perfil político determinado, bastante potente, en algunos casos incluso superior al de algunos ministros, muchos de los ministros
en casi todos
del Partido
los casos.
Socialista. Y además ellos tienen, pues efectivamente, como es el programa de Podemos, ¿no?, una cierta predisposición al gasto y aumentar el salario mínimo interprofesional que se está proponiendo ya, etcétera, las pensiones, muchas medidas que suponen más gasto, y tú tienes a Bruselas vigilándote de esta manera, pues es evidente que el presidente del gobierno, yo creo que es de una evidencia palmaria, ¿no?, que ha querido en todo el área económica tenerla muy controlada. Y para empezar, con una de las personas que tiene mayor acceso a Bruselas,
pues
la vicepresidenta, has ascendido a la ministra de Economía a vicepresidenta, con lo cual le estás dando, digamos, más autoridad a la hora de
controlar.
O sea,
que la discusión entre el ministro de Seguridad Social y la de Trabajo decide la vicepresidenta.
Hombre, claro, sí, para eso está. Para eso él mismo ha explicado, es verdad que ha explicado poco, pero algo así ha explicado. Y ayer lo que dijo es que el diseño del gobierno descansa sobre cuatro patas. Y digamos que luego lo de Cataluña pretende llevarlo él en persona, pero una de esas patas, que es la económica, la tiene que dirigir, para eso está nombrada vicepresidenta. Y claro, bueno, por lo que conocemos del personaje, es una persona con bastante carácter y bastante fundamento, incluso y muchísimas conexiones en Bruselas. Sí, yo no veo a Nadia Calviño plegándose ahora a iniciativas de gasto sin freno, no lo veo por ningún lado, ¿no?
Yo tampoco, la verdad. Yo creo que la ministra de Economía se entenderá magníficamente con el ministro de la Seguridad Social, magníficamente.
Y también con Montero, ya lo veréis.
Y también con
María
con Montero.
Jesús, no va a decir nada.
No sé si con Montero tanto,
sí,
pero
porque
ella,
que sabe de eso es Calviño y Escribá, así de claro.
Bueno, sí. Y creo que los de ministros de Podemos están rodeados, la verdad.
Es que rodea a los ministros del Podemos, se llama ahora.
Exacto. Rodea a Podemos en el Consejo de Ministros.
Un escrache es que tranquilo.
Sí, sí, totalmente.
Yo creo que
pero
sí.
Pero ya en el despacho. Ahora están rodeados en el despacho, que no es lo mismo que en la calle, no. Victoria, es otro tipo de rodea.
Hombre, es una cosa más fina, bien, más calentita.
No,
pero
yo quiero decir una cosa. El segundo órgano más importante que hay en el gobierno, después del Consejo de Ministros, es la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. La jefa, presidenta de esa comisión, va a ser Nadia Calviño. Por lo tanto, va a ser la jefa de José Luis Escrivá, de González Laya, la ministra de Exteriores,
de María
Jesús Montero, de Yolanda Díaz y de Alberto Garzón. Ellos tienen que consensuar los jueves lo que van a llevar los viernes al Consejo de Ministros. Y la que manda es Nadia Calviño. Nadia Calviño es respetadísima en toda Europa por su observancia de la ortodoxia económica dentro de un perfil progresista, etcétera. Yo creo que en España solo había un perfil así, más reputado aún, que es el de José Luis Escrivá. El señor que dirigía la AIREF hasta ahora es el economista que causaba el mayor consenso en este país. A favor, a favor. Todos los partidos de la oposición y, por supuesto, el Partido Socialista estaban completamente alineados con José Luis Escrivá. Otra cosa será Podemos, pero Podemos tendrá que entrar al redil de la Comisión Delegada, que es la clave.
En mi opinión, muy poco recorrido en este campo, Yo creo, vamos a verlo, porque todo esto son incógnitas, pero yo no veo a José Luis Escrivá plegándose a las reclamaciones de la señora Díaz, la ministra de Trabajo, y mucho menos a las ocurrencias del señor Garzón.
Ya veremos si tienen la misión de arreglar el sistema. No digo de pagar las pensiones con el IPC, pues, sino si la misión es arreglar el sistema ahora, y que ponga de acuerdo al PSOE y al
ahora,
PP.
Ahora, Juan Pablo, es interesante seguir la trayectoria.
Porque eso hay que arreglarlo sí o sí.
Es interesante seguir la trayectoria de lo que decía José Luis Escrivá, incluso en comparecencias en el Congreso sobre el futuro de las pensiones.
Que tiene arreglo.
Y ahora,
y ver lo que hace.
Exactamente. Pasar de
del dicho al hecho.
Pasar de las teóricas, de las conferencias, de efectivamente una oficina con mucho predicamento, porque además tenía un respaldo de Bruselas brutal.
No, es que eso, la creación de esa oficina estaba en el acuerdo de rescate.
De rescate de los bancos en España.
En junio de 2012.
Pero es verdad que tenía una posición ahí teórica, de advertencia, de vigilante. Ahora no. Ahora tú formas parte de un gabinete, que tiene problemas, que te van a llegar a esa comisión delegada, como dice bien Juanma, pero luego van a llegar al Consejo de Ministros, que van a además utilizar, porque lo van a hacer, porque conocemos a los personajes, van a utilizar la presión mediática, comparecerán, harán declaraciones, harán reclamaciones, dirán cuáles son sus prioridades, y ese señor, que hasta ahora era un teórico, que hacía muchas advertencias y vigilancias, y mucho Banco de España y mucha Bruselas, ahora no. Ahora se tiene que mojar.
Mira,
y esto le pasa a Podemos, pero le pasa también a algunos dirigentes de ministros.
Eso le pasa a todo el mundo.
Claro.
Le pasa a todo el mundo, pero es mejor.
Las palabras a los hechos.
Es mejor tener la cabeza bien amueblada que no tenerla.
Incluso para el periodismo, vale.
Claro. Entonces, en este señor, por lo menos tiene un pedigrí
del
que carecen los demás.
Lo que no es de recibo es que el Partido Socialista no tenga un equipo económico, porque tiene gente, como se está viendo, serio. Es decir, no puede pasar lo de Zapatero. Y no puede pasar porque ya no puede pasar, no nos deja Bruselas. Entonces, yo creo que el equipo económico, lo ves y dices, es coherente,
escriba
es razonable.
Muy duros contra Zapatero.
Yo creo que nadie.
Técnicos,
Bueno, claro. Pero, hombre, pues tiene lógica,
también,
pero,
¿eh?
Pero por eso estoy diciendo que es un perfil, será político, pero es muy profesional y muy tecnocrático.
Que a las 10 van todos los ministros a prometer.
Oye, hay que,
no, desde aquí.
Hay que protestar porque Pedro Sánchez sigue sin dar rueda de prensa. Yo estoy esperando todavía que nos cuente algo de los ERE. Fíjate tú, que ya ha quedado como
dijo
la
algo
historia.
Dijo algo en Bruselas.
Sí, nada. O sea, lo que está haciendo el presidente del gobierno con los periodistas, es decir, con los ciudadanos, no es de recibo, no es tolerable. O sea, está ignorando completamente a la ciudadanía a la que sirven los periodistas, que están ahí para eso, precisamente para preguntar. No hay justificación alguna al comportamiento del presidente del gobierno en este campo.
Suscribo.
Pues eso, que no se me olvide, que hay otra reunión hoy, además de la de Zarzuela, que estás tú muy interesado en ella. ¿Pero dónde?
Bueno, no, tampoco estoy muy interesado.
No se ha hablado otra cosa en el
Reino Unido.
No,
en el
Reino
Unido, por supuesto, pero he estado viendo las páginas de Internacional, vamos, un periódico serio como es El País o El Mundo, pues hablando de ello, ¿no? No, es que esto de los de que quieran trabajar los miembros de una casa real es muy complicado, muy complicado. Y como ahí sí que afecta porque no puedes hacer una reforma de una casa que te cuesta 5 millones que pagan los contribuyentes y luego decir que te vas a vivir a Estados Unidos y Canadá.
Pues hombre,
a la gente le molesta.
Es lo que va a hacer el matrimonio.
Es lo que va a hacer el matrimonio de los duques de Sussex.
Si renunciaran a la casa y a la asignación anual.
No, porque tienen que pagar la escolta, porque tienen muchos gastos, etcétera. No es nada preocupante.
Pero en el Reino Unido hay una crisis.
No, pues si es que hay
otra.
Pero eso te demuestra que las monarquías no pueden separarse en un minuto del sentido común. No, es que si no pueden sobrevivir. Entonces, en Gran Bretaña llevamos mucho tiempo viendo las cosas que ocurren y eso no puede ser. Entonces, si hemos ido sabiendo cosas, ya que dices pues que efectivamente había hablado el príncipe Harry, había hablado con la reina Isabel II, ya había hablado con su padre diciendo que quería limitar, que quería desaparecer más o menos de la vida pública y que quería dedicarse a trabajar. Y eso crea un problema y lo vemos cada vez que, pero vamos, estoy mirando de reojo las monarquías árabes, no te quiero ni contar con el tema del dinero. En fin, hagas hablar.
Espera, que vamos a lo del fútbol, ahora que has hablado de los árabes, a la Supercopa de Arabia, porque ya de España no sé si es, pero de Arabia desde luego. Espera. Pero antes de recoger esta tertulia, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Esto no ha hecho más que empezar. y el único dato objetivo del que disponemos es que se trata del gobierno más numeroso de la democracia y, por lo tanto, el más caro. Mañana mismo, la sala del Consejo del Palacio de la Moncloa tendrá el aspecto del camarote de los hermanos Marx, los de Groucho, aunque sus apretujados ocupantes pertenezcan a la otra familia Marx, a la de Karl, Carlos para los amigos. Sánchez, que ayer tuvo la deferencia de darle a conocer al rey lo que del rey abajo sabía hasta el último mono, la lista del gabinete cien pies, en un nuevo gesto de la soberbia que le adorna y que le lleva a tratar al jefe del Estado como un jarrón chino, pero no de la dinastía Ming, sino de los que se venden en las tiendas de los chinos de todo un euro. Veremos si mañana la nueva portavoz del gobierno, la ministra de Hacienda, la misma que como consejera andaluza de lo mismo dejó un pufo que ahora tiene que pagar el gobierno del PP y Ciudadanos que preside Moreno Bonilla, anuncia alguna medida impactante de esas que tanto le gustan a la izquierda patria para que sus voceros puedan titular a cinco columnas henchidos de regocijo. Como ahora no hay tropas que traer de Irak, me temo lo peor. Por si acaso no hagan ustedes muchos planes con sus ahorros de toda la vida, aunque se anuncie una inmediata revalorización de las pensiones y una subida del salario mínimo interprofesional. Recuerden el viejo refrán, del pan para hoy es hambre para mañana.
Buenos días, Madrid, esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A ver, que han vuelto ya esta mañana. Espera, que estamos ya, espérate.
Ay, perdón. Nos ponemos calientes.
No, no, estábamos aquí ya, que ha venido José María del Toro. Buenos días, José María del Toro.
¿Qué tal? Buenos días.
Que hay partido a la una y tres minutos en Onda Madrid. Que ha regresado ya al Madrid, el Atleti, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ayer, por cierto, asistió al partido, bajó al césped junto al que estaba allí, que era el hijo del jeque, ¿no? El hijo del hijo del dueño, sí. El emir, el hijo del dueño, el hijo del dueño del país,
el que manda en Arabia,
el que manda, y la presidenta con los brazos descubiertos, sin velo, sin cubrir, y eso hay que aplaudirlo, que hay que tener valor para hacer eso, ¿eh? Oye, mira, en aquel país. Pues en fin, eso no es lo normal, más bien lo contrario. Se ha hablado mucho de la portada del Marca de los últimos... ¿Cuándo fue la portada del Marca?
Ayer,
el domingo, ¿no?
Bueno, es la realidad del país,
sí,
¿no?
Sí. Que hay mujeres que han visto el partido a través de una rendija.
Esto es.
y de hecho hay fotos hoy también en la prensa, ¿eh? De sí, gente sí. Con de mujeres con la bandera del Real Madrid, por ejemplo, con la bufanda, y efectivamente eso lo podemos ver.
Pues como diría el clásico, está siendo muy comentado que la presidenta de la Comunidad de Madrid fuera sin velo y con los brazos al aire.
Bueno, si me permites ir a lo puramente deportivo.
¿Cómo no?
9 de 9 de Zidane en las finales. Esto no, no debe tener precedentes, ¿eh? 9 victorias en 9 finales del entrenador del Real Madrid. 10 títulos desde que llegó al equipo blanco. 0-0 en los 120 minutos y, como ocurrió en Milán, el título se decidió en los penaltis. Y como entonces Oblak no detuvo ninguno. Courtois le paró uno a Thomas y Saúl envió uno al palo. Y los cuatro del Madrid, Carvajal, Rodrigo, Modric y Ramos, marcaron. Es curioso lo de Oblak, tú que le sigues muy habitualmente. Leí ahora en el diario El Mundo hace un ratito que ha parado 9 penaltis de 21 durante los 90 minutos, pero en las tandas de penaltis ni uno, que es una cosa realmente curiosa.
En Milán le entraron todos los goles por el mismo sitio.
Y de paso,
yo estaba en el ángulo que lo veía, por el mismo sitio todos.
Y de paso, me muestro en contra de una leyenda urbana. Los penaltis son una lotería y un jamón. Los penaltis se trabajan, se preparan, se estudian y estadísticamente se sabe, por ejemplo, que el que lanza primero suele tener ventaja con respecto al que lanza segundo. Es así. Es muy habitual que si tú eres diestro lances cruzado al lado izquierdo, por ejemplo, o al contrario, y los porteros estudian detenidamente los lanzamientos. Courtois ayer, por ejemplo, nada más acabar el partido, dijo que sabía que Thomas se lo iba a lanzar a ese palo y que le sorprendió Saúl, que es zurdo, y lo envió a la izquierda, lo que pasa que lo envió al palo.
Sí.
Pero bueno, es curioso lo de Oblak, ¿no? Ese acierto durante los 90 minutos y ese desacierto durante las tandas. Ayer el que impresionó fue Rodrigo con su lanzamiento, por cierto, ¿eh? Un pelín más arriba y se le va fuera, pero sí. Lo lanzó prácticamente a la escuadra. Courtois clave en la prórroga, donde salvó varias situaciones de mucho peligro. Y Valverde, jugada muy comentada, evitó un posible gol de Morata en el minuto 115. Valverde, que luego fue elegido como mejor jugador de la final.
Fíjate.
Hay quien dice que después de esa roja, después de esa acción antideportiva, uno no puede ser elegido mejor jugador de la final. No sé qué opináis al respecto.
Pues eso lo decidió el seleccionador nacional Luis Enrique.
Entre otros.
Entre otros, pero sí. Vamos, la voz cantante la llevaba Luis Enrique. Es el mejor del partido, el que hizo lo más feo de todo.
Que lo hubiera hecho cualquiera, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh?
Lo que no sé si se hubiera juzgado igual, fíjate. Digo mediáticamente, ¿eh?
Eso es otra historia, pero la roja era evidente y
pero esa es mi opinión. O sea,
está claro que cualquier jugador del Atlético que se hubiera encontrado, creo yo, ¿eh? En esa circunstancia, hubiera hecho lo mismo.
Simeone
otra cosa
se lo dijo, vamos, Simeone se lo dijo Valverde, ¿no?
Sí, 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 sí. Y de hecho le felicitó cuando se marchaba camino del vestuario. Habría que ver si luego Marato hubiera acertado o no, pero evidentemente se situaba en una posición inmejorable para anotar, sí. Y quedaban 5 minutos para el final del partido.
Sí.
O sea que evidentemente era una acción decisiva. Así que nada, no sé cómo ha sentado en el Atlético la derrota, Juan Pablo, ¿cómo lo lleváis?
Mal. Lo que pasa es que hay que recordar que se está diciendo otra final que le gana el Madrid al Atlético, bueno, de Simeone. Llevan tres.
Tres de seis.
El Atlético le ha ganado tres y el Madrid ha ganado tres, dos de ellas por penaltis.
Es verdad que ganó las que más duelen, ¿no? Que
los son datos, los fríos datos, yo no digo más que fríos datos. Pero esa es la que más duele, la final de la Copa de Europa. Claro. Y la de ayer duele por eso. Porque sí, porque duele. Sí, es que siempre duele.
Pero José María, no nos has dado tu opinión. Yo estoy escuchando estos días. ¿A ti te ha gustado la experiencia de esta Supercopa en Arabia Saudí o no? Porque yo he oído de todo.
Yo lo he dicho claro. A mí me gusta el formato. Me gusta el formato.
Lo de A4,
me gusta. Me parece que la anterior, con todo lo que se haya comentado de final de Liga, perdón, campeón de Liga, competición de Copa, eso estaba languideciendo. Y mucho más en agosto, que parecía un torneo de verano.
Sí.
Pero a mí me parece que en lugar de hacerla en Jeddah, pues se podía hacer en Vitoria, en Murcia o en Badajoz. Esto te lo llevas a un estadio grande, a una ciudad no muy acostumbrada a ver fútbol de primera, y revientas el estadio los 4 días o los 3 días.
Sí, sí.
Y además, de paso, le das negocio a los españoles, que están allí, los hoteles, etcétera.
Bueno, aquí
etcétera,
le vas, ¿no?, a dar negocio indirectamente a los españoles, porque hay un dineral el que se paga a la federación, que se supone que es para el fútbol base, según
dice Rubiales. Eso dice Rubiales. Pero aún así, a mí me parece que, y ya hemos dicho aquí que en Francia y en Italia se hace lo mismo, pero me parece que debería disputarse en España. Luego, asunto muy comentado al margen de la Supercopa, lo del casting que está haciendo el Barça de entrenadores. Xavi ha dicho que no. Hablan ahora de Mauricio Pochettino, el que fue entrenador del Español, que siempre dijo en el pasado que no entrenaría al Barcelona, sí. Y Valverde entrena esta mañana no sé con qué cara en el mini estadio, porque vaya papelón el de Valverde esta mañana.
De todas formas, estaba comentando antes con Casqueiro, que te cuestionen por un fuera de juego, que te echa de una competición, que es que no, yo soy incapaz de seguir viendo, yo que soy del Atleti, y le anularon un gol al Barcelona, yo no sé dónde está fuera de juego de Vidal, debe estar en un milímetro.
Centímetros.
Que por un milímetro te quieran echar, oiga, Me parece una exageración, ¿no?
Mira, a Valverde le tienen sentenciado hace tiempo y le están dando palos todos los días.
Esto es una disculpa más, ¿no?
Es un pretexto, ¿no?
Sí, claro.
Y recuerdo que el Barça es líder en la Liga, es verdad que con 40 de 57, igual que el Madrid, por otra parte.
Se ha clasificado para la Champions con orgullo.
En su grupo de la Liga de Campeones, pero lo de Roma y lo de Liverpool, eso no se le perdona.
Ah, bueno, vale.
Al margen de que el equipo
hay facturas pendientes,
no juegue como la gente quiere que juegue. Y está claro que el otro día el Barça jugó un buen partido, pero
¿cómo que
se despistó tremendamente en los últimos 10 minutos y el Atlético se lo llevó por delante?
Sin duda.
Y hoy, pues no sé, evidentemente él no va a dimitir. Si queréis echarme y me pagáis el finiquito, eso es evidente. Pero está claro que él sabe que está sentenciado. Y aunque siguiera, imagínate cómo le van a mirar los futbolistas. Desposeído ya, ¿no? Del poder que te otorga el puesto de entrenador.
Y ahora el Barça sin Luis Suárez toda la temporada. Claro.
4 meses. Sí. Vuelve en mayo prácticamente para lo último ya de la campaña. Y en Copa del Rey, 8 equipos de segunda B clasificados para 16avos de final. Ebro, Badalona, Recreativo de Huelva, Ibiza, Cultural Leonesa, Logroñés, Unionistas de Salamanca y Badajoz. 2 de ellos serán rivales de Real Madrid y Atlético de Madrid en el sorteo de mañana a partir de la 1 de la
Ibiza.
Tarde. Y en sorteo de la Copa de Baloncesto hoy a las 12 en punto en Málaga con Real Madrid clasificado. Y en el Dakar, en marcha, suspendido la etapa en motos y quads por la muerte del portugués González, si se disputa en coches, Alonso sexto, Sainz vigésimo.
A la 1:03 del partido de la 1, José María del Toro. Te escuchamos con interés, como cada día. Adiós, Victoria Prego, que tengas una magnífica jornada.
Adiós, buenos
Lo
días.
Lo mismo te deseo,
gracias.
Javier Casqueiro.
Adiós, muy buenos días.
Adiós, Juan Malamed, que vaya todo muy bien. Adiós, Fernando Rayón, gracias.
Adiós.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971. Y haz que las cosas cambien. Gracias.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo.
Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Antes de que den las 10, Telemadrid, el tiempo. Telemadrid, Elena Miñambres.
¿Qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Mucho frío.
Tú eres el que más lo notas, que sales a unas horas intempestivas.
Sí,
cuando más está bajando la temperatura. Bueno, cuando más. Te digo que a las 7 de la mañana es cuando más frío hace, ¿eh? O sea, que la temperatura.
Yo ya estaba aquí a
no, ya me imagino.
Pero vamos. Dale.
Temperaturas por debajo de los 0 grados, heladas generalizadas por gran parte de España. Hoy volvemos a hablar de inversión térmica, un concepto que no nos gusta porque ya sabemos que también se relaciona con la contaminación, pero encontrábamos temperaturas mínimas más bajas en algunos puntos de valle que en montaña. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos buenas noticias porque a partir del miércoles parece que comienzan a cambiar las condiciones meteorológicas. Eso quiere decir que va a ir llegando más nubosidad. Eso quiere decir que podemos hablar de precipitaciones y también de un poquito más de viento, así como de un ascenso de las temperaturas máximas y mínimas, porque cuando tenemos mucha nubosidad, la temperatura mínima no es tan fría. Así que a partir del miércoles tenemos esos cambios. Hoy las temperaturas máximas van a descender en relación a la jornada de ayer, lo que quiere decir que podemos tener un valor diurno de 8 graditos en Madrid capital. Así que, bueno,
abrigarse
toca, que estamos en enero.
Un buen día en Telemadrid, te vemos.
Igualmente, chao.
Hola, Líder Valle.
Muy buenas, Colmenarejo.
Hasta la 1, así que buenos días, Madrid.
Aquí todo el rato, vamos a estar quietos. Y además soy con novedades.
¿Ah, sí?
No digo más.
No digas más. Vale, hay que escuchar Onda Madrid, hay que seguir escuchando hasta la una. Buenos días, Madrid, Leyes Valle, que vaya bien.
Hasta luego.
Antes, a las 10, en punto, noticias, la última hora, servicios informativos de Onda Madrid. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo, adiós.